los dos periodos más importantes de la historia de la iglesia cristiana desde que los apóstoles murieron. La época apostólica, o sea, cuando los apóstoles habían muerto y los discípulos de los apóstoles quedaron al frente de la iglesia. La otra época fue la época de la reforma, después del periodo medieval. Entre la época de la iglesia postapostólica y de la reforma hay un espacio de alrededor de 1200 años. Después de que los apóstoles murieron, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles estuvieron envueltos en las batallas más difíciles de la historia de la iglesia. No solamente en el aspecto físico, porque ellos fueron perseguidos de una manera brutal. Los emperadores romanos los perseguían hasta la muerte. Los quemaban vivos, los tiraban a las fieras, los crucificaban. Murieron miles de cristianos. Hasta el día de hoy es legendario, hermano, todo ese periodo y cómo ellos lograban sobrevivir. Esa era una de las batallas, pero en realidad ellos tenían que pelear también batallas doctrinales. Entre los padres apostólicos, que así se le llama, hubo los apologistas, que eran hombres que escribían para convencer a los emperadores y a los gobernadores de que los cristianos no eran delincuentes, porque los romanos los acusaban de que ellos eran renegados políticos que estaban tratando de traer abajo el imperio romano. Y los apologistas escribían en defensa de los cristianos, para mostrar que los cristianos eran gente de bien, que eran buenos ciudadanos, que eran personas de familia, que eran personas con buenas intenciones, que se amaban los unos a los otros. Si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de leer algunos de los escritos de los padres apostólicos, van a encontrar que muchos de esos escritos estaban dirigidos precisamente a los gobernadores con ese propósito. Pero había otro grupo de los padres apostólicos, que eran los contendientes por la fe. Y estos fueron los que se vieron enfrascados en las batallas contra los herejes. Y los que contendían por la fe fueron usados por el Señor para dejarnos a nosotros hoy algunos de los documentos más importantes de la iglesia. Los credos, el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio y algunos otros más de los cuales vamos a hablar luego. O sea, hermanos, cuando los padres apostólicos pelearon estas batallas, ellos dejaron establecidas esas doctrinas. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las batallas y la mayoría de las doctrinas por las cuales pelearon y que quedaron definidas, giraban alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Y así quedó bien definido quién era Cristo. La doctrina de la Trinidad también quedó bien definida. Ellos respondieron de una manera teológica, de una manera clara, bien definida. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Así respondieron ellos con los credos. Pero les dije que el otro periodo importante en la vida de la iglesia fue el de la reforma. Ahora, ¿qué pasó entre el periodo postapostólico y la reforma? Ya les dije a ustedes que había un espacio como de 1200 años aproximadamente. Lo que sucedió durante esos 1200 años fue que los cristianos comenzaron a perder el celo, la pasión por la verdad. Y la iglesia romana tomó control del mundo religioso de su época. Ustedes saben que Roma era un imperio político, militar y económico. Y ese imperio político, militar y económico favoreció a la iglesia que estaba instalada en Roma. Entonces la iglesia instalada en Roma comenzó a tener control sobre las demás iglesias en todas las demás ciudades alrededor de Asia, de Europa y de África. En África habían instaladas unas cuantas iglesias también. Y entonces la iglesia de Roma, con el poder político, financiero, que lo apoyaba del imperio romano, comenzó a tomar control, hasta llegar a convertirse en lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia católica romana. Antes se le conocía a la iglesia como la iglesia católica, pero no romana. Y en realidad la verdadera iglesia es iglesia católica. Nosotros podemos decir que somos la iglesia católica. Claro que esa es una palabra que suena muy mal a nuestros oídos, ¿verdad? Pero estrictamente hablando, hermano, es correcto. Católico simplemente quiere decir universal, una iglesia que se extiende por todo el mundo, en todas partes. Pero la iglesia comenzó a llamarse iglesia católica romana, porque estaba extendida por todas partes bajo la influencia, el poder y el control de Roma. después del periodo apostólico, durante el transcurso de esos 1200 años, la iglesia romana comenzó a tener más y más control, más injerencia, más poder, y comenzó a establecer sus doctrinas. Ahora, la doctrina más perniciosa de la iglesia romana, o una de las doctrinas más perniciosas, porque tenía muchísimas doctrinas perniciosas, fue que ellos establecieron que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que tiene autoridad, pero no es la única autoridad. Eso dijeron ellos. Además de la Biblia, que es inspirada por Dios y que tiene autoridad, también el obispo de Roma es inspirado por Dios y tiene autoridad. Ese fue el principio sobre el cual ellos comenzaron a operar. Y decir el obispo de Roma tiene autoridad y es inspirado por Dios, era para ellos lo mismo que decir todo lo que viene de Roma, todo lo que ha salido de Roma durante el transcurso de todos estos años, o sea, la tradición que viene de Roma, tiene autoridad. Al final ellos redujeron esta idea a una sola, diciendo que la tradición tiene autoridad. Así que, si ustedes quieren entender el conflicto entre la iglesia romana y la iglesia cristiana bíblica, la iglesia de Cristo verdadera, el conflicto reside aquí principalmente, en la autoridad. ¿Cuál es la fuente de la autoridad? Y la fuente de la autoridad de la iglesia romana es la Biblia y la tradición que viene de Roma, a través del obispo de Roma. Ahora, por supuesto, al tener esta idea de que la tradición tiene tanta autoridad como la Biblia, ellos le agregaron esto otro. La Biblia es inspirada por Dios, tiene autoridad, pero ustedes no la pueden comprender. Solo el obispo de Roma la entiende. Y solo él puede decir qué es lo que significa la Biblia. En otras palabras, le quitaron la Biblia de las manos a la gente, a todos los cristianos. En la época medieval, cuando alguien iba a una iglesia, había una Biblia, y no en todas las iglesias había Biblia, pero donde había Biblia, la tenían encadenada al púlpito, como le llamen. Y la gente no tenía acceso a la Biblia, solo había una Biblia que estaba encadenada para que nadie tuviera acceso a ella, excepto los sacerdotes, que tampoco la sabían. Y eran las personas más educadas de aquel periodo, pero eran educados en filosofía, en historia, en lenguas y en la teología romana. La Biblia la conocían bajo el filtro de la teología romana. ¿Ven qué horrible ser romano, hermano? Yo no estoy hablando de la etnia, de la nacionalidad, sino de la corriente teológica romana. Es espantoso. Ahora, yo les dije a ustedes que los dos periodos más importantes de la historia de la iglesia cristiana desde que los apóstoles murieron han sido la época post-apostólica. La otra época fue la época de la Reforma, después del periodo medieval, el periodo post-apostólico. ¿Por qué? Porque durante el periodo post-apostólico se definieron doctrinas fundamentales, especialmente las que están relacionadas con la persona de Cristo Jesús, con la persona de Dios, la Trinidad. Y otra cosa que se definió también supremamente importante, hermano, que no la mencioné hace un momento, pero la tengo que mencionar ahora, durante el periodo post-apostólico, fue el canon de las Escrituras, el canon de la Biblia. Pero entonces vino el periodo de la Reforma. El evento más conocido de la Reforma comenzó en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de la venta de indulgencias de la Iglesia Católica. Eran simples proposiciones, eran preguntas o eran declaraciones que Martín Lutero hacía. 95 declaraciones, 95 preguntitas chiquitas que él estaba haciendo a todos los sacerdotes y líderes católicos, y los estaba invitando para que vinieran a discutir con él eso. Ahora, él no estaba en contra de la Iglesia Católica, él simplemente estaba en contra de la venta de indulgencias, que era una práctica que la Iglesia Católica había fomentado para levantar dinero. Le ofrecían a la gente el perdón de los pecados por un precio. Ese sacerdote Martín Lutero despreciaba eso. Veía cómo explotaban a la gente, y él quería discutir ese asunto. Él era un maestro de teología y había estado enseñando por muchos años el libro de Romanos en la ciudad de Wittenberg, donde él era pastor o sacerdote de una parroquia. Pero en realidad, hermanos, la reforma no comenzó con Martín Lutero, comenzó con un hombre llamado Ulrico Zwingli en Suiza, unos cuantos años antes que Lutero. Pero Ulrico Zwingli, bueno, es prominente, pero no llegó a ser tan prominente como Martín Lutero, porque Martín Lutero fue el que después tuvo un encuentro frontal con la Iglesia Romana. Pero Ulrico Zwingli, independiente de Martín Lutero, ni siquiera se conocían. Había comenzado unos cuantos años una reforma similar a la de Martín Lutero en Suiza. Pero si nosotros vamos más para atrás, hermano, había habido hombres que se habían levantado pregonando las mismas cosas que Martín Lutero y Ulrico Zwingli pregonaron durante esa época. Se habían levantado antes, pero los habían silenciado de una manera brutal. Algunos de ellos los habían quemado, los habían martirizado. Hubo uno de ellos que en Inglaterra, quizá un poco menos de 100 años antes de Martín Lutero, al que lo despreciaban tanto, pero no pudieron matarlo. Y la razón por la que no pudieron matarlo fue porque él tenía mucha gente que lo protegía, gente poderosa. La primera Biblia que se tradujo al inglés la tradujo este hombre. Y este hombre murió, pero la Iglesia Católica, tiempo después, desenterró su cuerpo, quemó sus cenizas y lo declararon un hereje. De esa manera ellos odiaban a los que predicaban la Biblia. Pero era el movimiento de Dios para traer esa reforma que era tan necesaria para la Iglesia. Ahora, ¿ven ustedes, hermanos, por qué esos dos movimientos son tan importantes para la vida de la Iglesia? Y una de las razones por las que el movimiento de la Iglesia postapostólica llegó a ser tan importante es no solo por lo que estableció la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, el canon de las Escrituras, que doctrinas tan importantísimas, ¿no es cierto? Supremamente importantes, hermano. No solamente ellos establecieron eso, pero además, cuando los reformadores entraron en esta tremenda batalla contra la Iglesia Católica, ellos se apoyaban en los credos que habían quedado escritos por los padres de la Iglesia. Los escritos de los padres de la Iglesia les sirvieron de apoyo a los reformadores para demostrarle a la Iglesia Católica que ellos habían mal interpretado las Escrituras. Porque claro, los académicos católicos, los sacerdotes y los grandes prelados de la Iglesia Católica podían acusar a los que estaban tratando de reformar a la Iglesia de ser ignorantes, pero a Martín Lutero no lo podían acusar de ignorante. Era un hombre bastante educado, hermanos, y había sido educado por la Iglesia Católica. Él conocía los escritos de los padres apostólicos, los conocía perfectamente, y conocía la Biblia. Y él le demostraba a los prelados y a los grandes académicos católicos, les demostró con la Biblia y con los escritos de los padres apostólicos que la Iglesia Romana estaba equivocada. Así que hay una relación histórica y una relación doctrinal entre estos dos movimientos. Ahora, yo quiero que vengan conmigo, por favor, hermanos, a la segunda carta de Corintios, capítulo número 11. Escuchen hablar a Pablo. Y cuando uno escucha a Pablo en este pasaje, y cuando uno reflexiona en la historia de la Iglesia, de la manera que lo hemos estado haciendo ahora, uno se da cuenta cuánta relevancia tienen estas cosas para nosotros el día de hoy. Esas historias viejas de las cosas que le pasaron a los cristianos del pasado, y estas declaraciones apostólicas, más viejas aún, que encontramos escritas aquí en la Biblia, son supremamente importantes para nosotros, porque lo que le sucedió a aquella gente y lo que quedó escrito aquí es similar a lo que nosotros vivimos hoy, hermanos. Y la manera en que aquellos hombres y mujeres pelearon estas batallas es la manera en que nosotros lo tenemos que hacer ahora. Y gracias a Dios queda registrado en las Escrituras y en la historia cómo se pelean estas batallas y el costo de esas batallas. Bueno, leamos 2 Corintios capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, hermanos? Bueno, está demostrando su pasión por la iglesia, su amor por la verdad, su preocupación por el pueblo de Dios. Y él sabe que va a lucir como un loco ante los hermanos, y por eso les dice, toleradme un poco de locura, me voy a portar como que si estuviera un poquito loco. Y les voy a explicar por qué me estoy comportando de esta manera, le dice Pablo. Sucede que yo estoy celoso por ustedes, porque yo os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ustedes son como una jovencita que está a punto de casarse. Y yo soy el encargado de que ustedes se mantengan puros, para que cuando lleguen al matrimonio, el matrimonio sea un matrimonio santo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es mi responsabilidad que ustedes se mantengan puros para presentarlos a Cristo como a una virgen cuando llegue el día del matrimonio, cuando Él venga. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esa, hermanos, ha sido y es y sigue siendo la responsabilidad de todo ministro. La responsabilidad ministerial es una responsabilidad muy grande, hermano. No es simplemente tener los dones para predicar y tener el carisma para atraer a la gente y de tener la capacidad organizativa para hacer crecer una iglesia. Y no es eso, hermano. Y mucha gente piensa que eso es el ministerio. Y hay hombres que tienen esas capacidades administrativas, tienen esa capacidad verbal para poder expresarse de una manera elocuente y tienen el carisma y la personalidad para atraer gente, pero no entienden el ministerio. Y por eso se venden, hermano. Se venden a doctrinas falsas, se venden a metodologías modernistas, se venden a estrategias humanas. Esto es un hecho, hermanos. Las estadísticas lo dicen y los estudiosos de la sociología, de la iglesia y de la religión lo dicen también. De que las iglesias modernas hoy están tratando de competir con Hollywood o con la industria del deporte, usando los mismos métodos que ellos usan para tener tanto éxito como ellos tienen. De esa manera, especialmente en América, pero no solo en América, ahora en casi todo el mundo, porque ustedes saben que América exporta su cultura para todo el mundo. La cultura americana, hermanos, es el producto que más exporta a los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que pasa entonces en las iglesias americanas y ahora alrededor de todo el mundo. El ministerio no es esto que Pablo está expresando acá, sino el ministerio es mercadeo, éxito, crecimiento numérico. Pero Pablo dice, no, yo concibo el ministerio de esta manera. Los ministros somos responsables de presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Y ustedes me van a considerar un loco, pero sopórtenlo. Ahora fíjense, hermanos, que Pablo está haciendo aquí lo que Adán no hizo. La Biblia no lo dice, hermano, explícitamente. Pero a mí me da la impresión de que cuando Satanás le estaba hablando a Eva, Adán estaba ahí al lado. Algunos dicen que Satanás le habló a Eva cuando Adán no estaba presente. Pero cuando uno lee cuidadosamente, parece que Adán estaba ahí al lado. Eso no es algo seguro. Es posible que haya sido una o la otra cosa. Pero lo cierto, hermano, es que Adán no cumplió su responsabilidad de proteger a su esposa de las mentiras de Satanás. Y luego él a sí mismo tampoco se protegió. Y dejó un precedente que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo en los matrimonios y se sigue repitiendo después en la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo aquí no está hablando de un matrimonio literal, pero está hablando de la iglesia. Y dice, yo no voy a hacer lo que Adán hizo, yo no voy a dejarlos desamparados a ustedes, yo los voy a celar para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Porque temo, dice en el verso 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, noten cómo Pablo, hermano, nos está explicando cómo es el proceso del desvío espiritual, del desvío doctrinal. Por supuesto, aquí Pablo está hablando, hermano, de los sentidos en general, pero incluyendo los sentidos espirituales. Y si ustedes recuerdan lo que pasó con Eva, Satanás logró cambiar la mente de Eva con sus palabras, con sus argumentos y su elocuencia, con sus ofertas, con sus ideas subjetivas y su contradicción en contra de la palabra de Dios. Satanás logró extraviar su sentido, de tal manera que aquella mujer que sabía que aquel fruto era muerte, de repente lo vio y ya no vio muerte en él. Lo que vio ahí era un fruto hermoso a la vista, delicioso para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, y le dieron ganas de comerlo cuando Dios había dicho que traía muerte, y Satanás le cambió completamente la mente. Entonces Pablo está diciendo, yo tengo temor de que a ustedes como iglesia les pueda suceder eso. Y hermanos, miren lo que sucedió después de que los apóstoles murieron. Por 1200 años la iglesia se extravió por completo, y siempre hubo, como en los días de Elías. Elías se sentía tan solo porque ya no había profetas. Él le dijo al Señor, Señor, ya nadie te adora, nadie te busca, solo yo he quedado. Han matado a todos tus profetas. Y el Señor le dice, no, Elías, todavía hay 7000 rodillas que no se han doblado. La pregunta, aunque Elías no lo expresó, pero la pregunta de Elías pudo haber sido, ¿y dónde están? Yo no los veo. Puede ser que nosotros también digamos, ¿y dónde están? Yo no los veo. Pero el Señor los tenía. Igual, en la época medieval, cuando reinaba Roma en todo el mundo, la ignorancia y las tinieblas y la superstición y la idolatría eran las que gobernaban, hermano, el mundo religioso de aquella época. Dios tenía testigos ahí. Dios no se había dejado, no se había quedado sin testigos. Pero la iglesia fue extraviada en general, terriblemente, hasta que Dios levantó a aquellos hombres que fueron usados para la reforma de la iglesia. Vuelvo otra vez a lo que dije al principio, hermanos. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia de esos dos periodos, del periodo apostólico y del periodo de la reforma? Por eso que el periodo apostólico sabemos muy poco. Los evangélicos no tenemos suficiente aprecio por ese periodo apostólico, pero debemos de tenerlo, hermano. Y en las próximas semanas, Dios mediante, vamos a estar estudiando algo acerca de eso para que ustedes tengan más entendimiento, más comprensión, más aprecio por lo que Dios hizo durante aquella época. Pero esa lucha de los padres apostólicos y de los reformadores es la misma lucha que Pablo está expresando aquí, o que está escribiendo acá. Vean lo que dice Pablo en el versículo número 4. Aquí está su temor. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Qué dice Pablo? ¿Lo rechazáis? Bien, lo toleráis. Pablo, hermano, está dando por hecho la debilidad de la iglesia. ¿Cuán vulnerables somos los creyentes a ser desviados, a extraviarnos? Somos muy vulnerables, hermano. Porque nosotros tenemos necesidades inmediatas, ¿ven? Y somos seres emocionales. Y cuando nosotros nos enfrentamos a ciertas necesidades inmediatas, que necesitan resolución inmediata, o estamos pasando por un estado emocional crítico en nuestras vidas, ahí es donde Satanás se aprovecha. Y nos trae otro Cristo, otro Espíritu y otro Evangelio. Por eso es que Pablo dijo, en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo decía, hermanos, porque él sabía cuán vulnerables somos nosotros cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos un problema sentimental, cuando tenemos un problema físico, una enfermedad, cuando no tenemos amigos, cuando nos sentimos solos o confusos, o cuando tenemos dos opciones y una es más fácil que la otra. Qué fácil es ser extraviados por el enemigo y no seguir la voluntad de Dios. Vean lo que dice Pablo en el verso número 5. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Yo no sé exactamente a quiénes se refiere Pablo cuando él dice aquellos grandes apóstoles. Pero lo que sí podemos comprender ahí es que habían algunos que se llamaban apóstoles que competían contra Pablo. Y eran tan fantásticos, tan exitosos, que hacían lucir a Pablo inferior. Eso es lo que Pablo dice aquí. Pienso, dice en el verso 5, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, o sea que probablemente aquellos apóstoles eran más refinados. Había un grupo hermano de gente en el tiempo de Pablo, que eran conocidos como los sofistas. Lo que mejor ellos podían hacer, y eran profesionales en eso, era argumentar, convencer a las personas de cualquier cosa. Lo curioso, hermanos, es que estos individuos podían argumentar y convencer a cualquier persona de cualquier cosa, aunque fuera mentira. Por eso cuando el apóstol San Pablo le habla a los corintios, en la primera carta a los corintios les dice, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, cuando Pablo habla de excelencia de palabras, o sabiduría, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Él está pensando en los sofistas. Pablo no era de esos. Palabras persuasivas, oigan esto, palabras persuasivas de humana sabiduría. Esa frase, palabras persuasivas de humana sabiduría, describe la profesionalización del sofismo. Pablo dice, yo no soy un sofista, yo no vengo aquí a convencerlos a ustedes. Yo vengo a hablarles del Señor Jesucristo. Y lo voy a hacer con una actitud de debilidad y temor y temblor. Yo no vengo con arrogancia con ustedes. O a imponerme. Los sofistas, hermano, eran arrogantes. Como siempre lucían bien. Y por eso es que Pablo, en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo que estamos leyendo, en 2 Corintios 11, o verso 5, dice, yo pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, hermanos, déjenme decirles, hay muchos sofistas en los púlpitos del día de hoy. Se paran, hermano, y usan los trajes más elegantes y más caros, manejan los mejores carros, tienen las iglesias más elegantes, las mejores orquestas detrás de ellos en sus púlpitos, y atraen a las multitudes con su sofismo. Pablo habló de ellos cuando le dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que te va a juzgar un día, va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con paciencia, con doctrina, porque vendrá tiempo cuando la gente no va a querer oír la sana doctrina. Y se van a amontonar maestros conforme a las ganas, a los deseos y a las exigencias de la gente. Y apartarán de la verdad del oído. La gente tendrá comezón de oír, pero sofistas. Y Pablo dice, yo, hermano, os celo, con celo de Dios. Ahora, hermanos, eso se perdió después del periodo postapostólico. Y los obispos, comenzando por el de Roma y todos los demás, tomaron control del asunto, hermano. Hasta que llegaron los reformadores y reformaron. Fíjense que la palabra reforma quiere decir darle su forma a lo que se había deformado. Aquello estaba deformado y ellos lo reformaron con la verdad. Hoy día estamos enfrentando la misma batalla. Por eso es importante conocer la historia y conocer las escrituras y conocer, hermano, cómo pelear esa batalla. Muy bien, hermanos. Démosle gracias al Señor que Él nos ha dejado aquí la luz para que nosotros podamos pelear esta batalla espiritual, ¿verdad? Amén. Oremos. Padre, gracias porque no estamos solos, te tenemos a ti, Señor. Y aunque andamos en la carne porque somos seres débiles y somos seres limitados como cualquier otro, Señor, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tú nos has dado, Señor, tu espíritu y tu palabra para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, enséñanos a pelear esta batalla con estas armas espirituales, Señor. Y enséñanos a distinguir, a discernir la verdad y a pregonarla, Padre, con claridad, con valentía y con energía de tu Santo Espíritu, por Cristo nuestro Salvador. Guarda tu iglesia, Señor, y guarda a tus ministros, guarda a los predicadores, Señor, que pregonan fielmente tu palabra. Guarda nuestra iglesia en particular, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios.